Hola, soy Tatiana Oliveros y esta vez traigo una entrevista con Martina Sibori. Ella es una actriz chilena que en este momento se encuentra en Nueva York. Ella viajó a Nueva York como a mediados, finales de marzo. Ella estaba en Chile armando un proyecto, una obra que se llamaba Proyecto Aguirre, que se vio suspendida por muchas cosas. Una de ellas fue el estallido social en octubre, ahí se iba a estrenar, y después la iban a volver a estrenar en marzo y llegó la pandemia. Así que la obra Proyecto Aguirre ha tenido muchos accidentes, pero supongo que insistirán en tratar de montarla en algún momento. Hola Martina, ¿cómo estás?
Hola Tatiana, muy bien. Bueno, aquí, ¿cómo se puede estar?
Oye,
en
Martín,
Nueva York.
Cuéntame un poco sobre Proyecto Aguirre, qué trataba y qué pasó con esa obra.
Bueno, Proyecto Aguirre, nos juntamos un grupo de actrices mujeres, Andreina Olivarí, Samantha Mansur, Tamara Ferreira, y después sumamos a la productora Julieta y Ariel Hermosilla, y ahí nosotros postulamos para hablar de Isidora Aguirre, ¿ya? Pero más que hacer un homenaje, queríamos hablar de tomamos Los Papeleros como una obra principal, y más que hacer un homenaje, queríamos ver las temáticas, como ella se acercaba, por ejemplo, a investigar, como queríamos ver todo lo que había detrás de su obra. Y fue bien paradójico porque, bueno, Isidora Aguirre nunca fue una mujer muy, en su momento, como muy reconocida, o sea, la gente la conoce por La Pérgola de las Flores, pero nosotros queríamos un poco mostrar que era más que La Pérgola de las Flores. O sea, no en el fondo menospreciando a La Pérgola, que es una hermosa obra, pero sí tenía obras políticas y no era muy reconocida por eso. Entonces, fue como paradójico porque, claro, nosotros queríamos hablar de ella, pero nunca pudimos hablar de ella e instalarla. Entonces era como que se convirtió en un mito urbano la obra Proyecto Aguirre, que me lo decía la programadora del GAM, la Pamela, que me decía, esto parece como, o sea, que realmente quiero ver la obra y nunca la pudo ver. Entonces nosotros la mostramos una vez en el marco de Santiago Off en enero, la logramos mostrar, pero fue una especie de muestra muy cerrada, y dijimos, bueno, la vamos a estrenar, no la pudimos estrenar para el 18 de octubre, porque justamente el GAM fue el epicentro. Entonces nosotros salimos de un día de un ensayo, y dijimos, salimos de un ensayo el 18, justo el 18 de octubre a las 6 de la tarde, y vimos otro Santiago, y nosotros estábamos haciendo una escena de Romilia, que estaba en el basural, y vimos que la Romilia estaba fuera en la calle. Entonces dijimos, chuta, ¿de qué hablamos ahora? Si la obra que estábamos haciendo como que se nos cayó. Entonces ahí en el fondo nos replanteamos todo, y la volvimos a hacer para enero, pero claro, nunca la pudimos como mostrar exactamente, y ahora finalmente íbamos a hablar en marzo de nuestra problemática, como pasó. De hecho, nosotros mostrábamos un audio de nuestras conversaciones, de nuestra crisis como compañía, y yo creo que se dio y se extrapoló a muchas compañías de teatro, que el movimiento social cruzó sus proyectos artísticos, y que después de eso se preguntaban como, chuta, ¿cómo sigo? ¿O va a cambiar mi temática? ¿O cómo continuamos? Entonces nosotros también nos hicimos esa misma pregunta, y dijimos, bueno, ya en marzo tenemos más tiempo para mostrar la obra, y finalmente pasó lo del coronavirus y no pudimos. Así que, y Isidora Aguirre un poco como que dice, bueno, si no me reconocieron, no me homenajearon en el momento, ¿por qué ahora?
Así es.
No nos dejó.
¿Y piensan mostrarla más adelante? O sea, bueno, igual en este momento no se puede planificar nada, pues nada se sabe, pero ¿van a insistir o qué?
Bueno, la obra está hecha, finalmente la hicimos, cambió mucho después del movimiento social, porque justamente replanteamos la temática como en relación a lo que nos había pasado a nosotros mismos con la obra, y que fue un poco como documental. De hecho, grabamos muchos videos, y también lo que nos pasó al salir del teatro, entonces nuestras discusiones también las mostramos en la misma obra, y la terminamos, pero es lo que dices tú, es muy difícil ahora de programar algo, porque El teatro en ese sentido, yo creo que hay muchas dudas de cómo volver. Y también ha tenido tanto, no desaciertos, porque en realidad la hemos hecho, pero no ha tenido la posibilidad de mostrarse completamente, entonces también decimos, a lo mejor hay que dejarla y volver a plantearse el tema.
Oye, Martina, cuéntame, ya que estás en Nueva York, que hoy por hoy es el epicentro de la pandemia, está súper complejo el tema ya. Justo hoy estaba escuchando, por ejemplo, una noticia que hablaba de un camión que apareció con cadáveres frente a una funeraria en Brooklyn. Un tema súper duro, está complicado y dura la cosa ya. Hay un suicidio de una enfermera, de una encargada del área de emergencias de un hospital. Cuéntame cómo se vive allá desde el ámbito cultural todo esto, porque yo sé que hay muchos chilenos del mundo de la cultura que viven en Nueva York o que estaban estudiando, trabajando. Cuéntame cómo se ha vivido allá esto, si tú sabes cómo lo estás viviendo tú, ¿cómo lo ves?
Mira, a mí de partida me llamó mucho la atención la llegada, porque yo dije, bueno, como fue el 20 de marzo, donde ya se sabía que había incrementado bastante el índice de infectados con coronavirus, de gente que estaba muriendo, entonces colegios paralizados, yo dije, bueno, espero entrar al aeropuerto primero que todo, y espero, a ver, me demoraré un día entero en los exámenes, y no me dijeron nada, lo único que me dijeron, ¿por qué viene en este momento a Nueva York? Fue la única pregunta. Entonces, a mí igual me llamó la atención y vi como una suerte de relajo, no había nunca hubo una cuarentena como establecida, como ha sido en otra ciudad, bueno, como también fue en Santiago, en algunas comunas, como ha sido en Francia, no sé, aquí no, nunca. Entonces, en ese sentido, un poco hay una suerte yo siento una reacción tardía. Y yo creo que eso se debe, lo que tú estás contando, como de toda la catástrofe, se debe mucho a esa reacción tardía también. Y bueno, motivada por esta conversación, obviamente como uno no sale mucho a la calle, porque está compleja la situación. Lo que dices tú, el domingo, uno ve las noticias, de repente el domingo una doctora, la jefa del departamento del hospital de Nueva York se suicida, entonces se suicida la capitana del barco. Entonces, claro, no es como llegar y salir a la calle, pero sí esto me ha motivado a hablar, como esta entrevista me ha motivado a hablar con otros artistas, que claro, todos han reaccionado de manera diferente. Y en ese sentido, por ejemplo, tuve una conversación con Iván Navarro, que él me contaba que la última, bueno, el artista visual que trabaja aquí en Nueva York hace un tiempo, de hecho empezó su carrera en Nueva York, trabaja con luces, con materiales, tiene una carrera bien importante y sólida acá. Él me contaba y me decía, bueno, hice mi última exposición el 3 de marzo, porque realmente yo necesitaba inaugurar un taller, y fue lo último que hice, fue con Encuentro, y realmente nunca me imaginé lo que iba a venir, pero sí me dice, me impresionó lo tarde que reaccionó Nueva York como ciudad, porque los colegios, por ejemplo, cerraron, pararon sus actividades, no sé, por ejemplo, el 25 de marzo me dijo que su hijo había parado recién el colegio, y ahí ya estaba la catástrofe en Nueva York, entonces también se tomaron medidas tardías, y él se fue a Nueva York, una ciudad que queda 2 horas de Nueva York, y ahí está trabajando desde allá con su familia, porque realmente la cosa está compleja acá, o sea, está complejo vivir acá. Uh-huh. No me vine en un buen momento, pero, y él me dice que, bueno, que aprovechando este minuto también como de hacer su obra, de su arte, es que ha tratado de comprar materiales donde puede, en Connecticut, y que ha tratado de pedir autos para que le lleven materiales para allá, para poder continuar con su trabajo. Y me decía que él creía que las galerías iban a empezar a funcionar de una manera como mucho más, por ejemplo, reducida, como que vayan públicos persona por persona, ya no van a haber encuentros tan masivos. Y en ese sentido yo le preguntaba, bueno, ¿y te motiva como cambiar un poco esta espacialidad en el arte? Ya porque tú trabajas mucho con materiales, como te vas a ir a la plataforma digital. Y me decía, la verdad que a mí no me motiva eso. A mí me motivan los materiales, el trabajo experiencial. A lo mejor puedo comunicar a través de la, redes sociales, pero no me motiva a hacer el mismo arte por digital. Entonces me decía, yo lo único que espero es que esto se acabe y poder volver a mi taller en Nueva York y seguir exponiendo y seguir trabajando, pero la verdad que igual se ve como en un buen tiempo más. Por ejemplo, otra artista visual con la que conversé fue María Paz Contreras, que ella tenía una exposición, ella trabaja con una visión bien particular, donde mezcla el este y el oeste, y cómo están separados y a la vez se juntan. Entonces ella decía, bueno, estamos separados, pero a la vez estamos juntos, o sea, no estamos separados por frontera. Y ella tenía una exposición en Chinatown, donde no la pudo tener, y ahora está viendo hacer una exposición vía Zoom, con video de distintos artistas de su temática. Y en ese sentido también, por ejemplo, Claudia Vitrán, que es artista visual chilena-americana, tiene doble nacionalidad, y ella me contaba que ella vive al lado del hospital de Nueva York, y me decía, igual es perturbador, por ejemplo, al lado tener un camión con cuerpos, que están cuerpos ahí congelados, y tú ves y escuchas el sonido del camión todo el día, y tú sabes que ese camión tiene cuerpos adentro, entonces... Claro, no es un panorama, pero me decía que igual tenía que seguir trabajando, que trabajaba online, que hacía clases de pintura online, y que también estaba exponiendo en galería online, lo que me pareció, claro, cómo se ha ido transformando esta espacialidad de lo público a lo privado también. Y en ese sentido, por ejemplo, me hablaba de una exposición, Well Now, What the Fuck, que donde distintos artistas exponen, por ejemplo, a través de cada uno expone su GIF. Y claro, me decía que se ha ido como también ella misma, que esto le ha permitido irse también transformando. Sin duda le gusta el encuentro presencial y todo, y pretende, y se le cayeron varias posiciones y pretende reanudarlas, pero también se ha ido también moldeando a eso. Y también otras experiencias que me parecieron bastante, cómo se ha ido modificando las formas de hacer el arte. Por ejemplo, María Freusen, que es diseñadora y escenógrafa, es chilena también. Ella trabajaba, bueno, en instalación, artista visual en Chile. Hizo algunas instalaciones en el GAM, bastantes trabajos también de murales, y ella me decía que acá, bueno, estudió la NYU, y de ahí iba a hacer, por ejemplo, un cortometraje, y también iba a trabajar en teatro. Y ahora, a través de una red, porque aquí funcionan mucho las cosas por sindicatos, por redes, también son otras formas de hacer en Nueva York. Por ejemplo, las conversaciones también me ayudaron mucho para entender cómo acá no funcionan con instituciones, sino que es gente que dona dinero, también es como es muy de persona a persona. Funciona mucho la filantropía acá, entonces ella me decía que había una red colaborativa, y incluso ella escribió diciendo, bueno, estoy en esta situación, y gente que le aporta dinero. Y me contaba que en esa misma red, que se llama Trabajadores de Broadway, mandaron como una urgencia así, ¿quién sabe coser? ¿Quién tiene máquinas? Ahora, por favor, hacer trajes para doctores. Entonces, hacer los trajes, y en eso está ahora. Y también me dice, bueno, la gente en Nueva York no cocina nada, voy a hacer empanadas. Entonces se puso a hacer empanadas por el barrio, de pino, empanada chilena, de todo, con una persona que ella vivía aquí en Nueva York, en Brooklyn también. Y me decía, bueno, me tuve que adecuar. Entonces también van cambiando las prácticas, es interesante eso. También tuve una conversación con Nicole Costa, que ella venía ya de con el viaje a la Mona Lisa, el documental, que también tuvo... bastante bagaje en Chile, en el Festival de Valdivia, en Sanfic también, y en el fondo ella me contaba y me decía, bueno, venía festival tras festival, y ahora en el fondo es tan frágil la línea entre vivir en Brooklyn, que también Brooklyn es uno de los sectores que, yo también estoy en Brooklyn ahora, no es el sector con más contagiados, porque los sectores con más contagiados es Queens, Bronx, Bronx en primer lugar, Queens, y después Brooklyn, Manhattan el menos, y ahí queda súper también declarado que también el tema del coronavirus también te muestra la segregación social, porque el mayor índice de muerte son latinos. Entonces tú decís, ¿por qué son latinos? Un 30%, un 34% son latinos, y tú decís, ¿por qué son latinos? Bueno, porque tú vayas al supermercado acá y veías a todos los latinos trabajando, mexicano. Entonces, claro, ahora se ha demostrado, son esenciales los latinos, si no están los latinos no tienen esa oportunidad de trabajo, de teletrabajo. Entonces también son los más afectados en el coronavirus. Entonces me decía, la infofobia, como este equilibrio entre, ya, me voy a enfocar en trabajar en mis nuevos proyectos, porque si me pongo a leer todo lo que está pasando en Nueva York me puedo volver loca, y es verdad, porque los números son terribles, o sea, ya vamos en los 12.700 muertos y confirmados, entonces, claro, ya no hay dónde, es trágico cuando tú lees y dices, ya no hay dónde meter esos cuerpos, entonces, claro, tú decís, ¿cómo se viene el panorama? No sé.
Bueno, sí, nosotros entrevistamos a Iván Monalisa, el protagonista del documental de Nicole, y él comentaba también eso, porque él se relaciona con mucha gente de la marginalidad, y él comentaba que es muy terrible porque también hay muchos inmigrantes que entraron ilegal, no hay dónde comunicarse, sí, y mueren, y esos son los que están en las fosas comunes que se hicieron, o sea, son indocumentados que están ahí, que van a morir, y es como que desaparecen del mundo como nada, o sea, no queda ni un registro de ellos, es una situación súper trágica, y como tú dices, ahí se nota el virus ataca a todos por igual, pero no ataca a todos por igual, no a todos los afecta por igual. O sea, y eso es que ha quedado muy en evidencia ahora en el mundo en general, no solamente en Estados Unidos.
Y otro artista que, antes que se me olvide, que también a alguien me pareció muy interesante lo que él trabaja, Mauricio Arena, que él es urbanista, él me decía, bueno, yo y Nueva York somos uno, y en el fondo como que usa Nueva York como escenario. Y de hecho fue el que mandó al GAM el fondo de grafitis de Piñera Payaso. Y acá también lo mostró en el Soho, y en Queens hizo el, que también salió en Univision y estuvo bien polémico, el Stay Home, Wash Your Home, y es como, lava tus manos, está en tu casa. Y me dijo que en un momento ya estaba, salió a la calle, y una amiga le dijo, que una amiga que trabajaba en Languayú, le dijo, ¿sabes que esto se viene difícil? Y él me dijo, me empecé a sentir mal, no sé si fue estrés postraumático, pero me fui a Florida y me habló también desde Florida, que al igual que Iván Navarro, también se fue de Nueva York, decidió definitivamente irse.
Oye, Martina, y ahora hablando un poco del tema de acá de Chile, tú me estabas comentando unas cosas sobre lo que se estaba organizando aquí en Chile. Yo sé que tú no estás, pero tienes mucho contacto con artistas, con las redes de artistas, con las redes de gente del teatro principalmente. ¿Tú me puedes contar más o menos qué se está haciendo, cómo se están organizando acá para ver el tema de apoyarse los artistas? Porque sí, está muy complejo para ellos, así como lo está en Estados Unidos, en Chile también.
Sí, mira, a mí algo que me pareció, una iniciativa que me pareció bien interesante, bueno, que proviene principalmente del sindicato de actores y actrices, pero que es como una iniciativa que nació de ahí, que es el catastro de educadores y educadoras en artes escénicas, donde en el fondo se ha hecho un catastro de todos los educadores y ha quedado también revelado, en evidencia, una vez más, la precariedad que está en el trabajo, donde algunos trabajan, por ejemplo, en temas sociales o haciendo clase en colegios, en universidades, donde realmente se separan las actividades y para sus sueldos también. Entonces ha quedado demostrado, entonces se está buscando ese catastro, se está trabajando profundamente, lo está haciendo una actriz, Catalina Osorio, y Diana Fraxinet. Y ellas dos están muy metidas en ese tema y están justamente contactando y haciendo y articulando. Y yo creo que eso es algo bien importante y que me lo han dicho también varios artistas, como si no hubiese pasado lo del coronavirus, tal vez no hubiese contactado con esta gente. O sea, también esta comunicación en red ha permitido aglutinarse, ha permitido ver cosas que antes no se veían. Y me parece por eso súper importante esas iniciativas de articulación, como nos juntamos, que hay evidencia, que hay problema, entonces ¿cómo lo hacemos para juntarnos y cambiar la situación, pues? Cambiar la situación artística y cambiar también las condiciones laborales, que son complicadas, y en ese sentido tú dices, Por eso te digo la pregunta inicial que me decías, ¿va a volver con el proyecto? Bueno, a mí me encantaría hacerlo, pero realmente no sé cuándo volvamos con el teatro. También han salido varias polémicas sobre hacer teatro por Zoom o no, el teatro grabado, que en el fondo me parece, a mí desde mi perspectiva, claro, nunca va a ser lo mismo. De hecho, yo creo que la belleza del teatro está en el presente. Y de hecho, ahora creo que más que nunca se está valorando eso. Y yo espero que si se abren los teatros y la gente corra a sentarse a la butaca y diga, quiera valorar ese presente, ¿sabes? Que diga como realmente esto lo valoro ahora, el sentir a la gente llegar en el teatro, los comentarios, la reacción con el público, nunca va a ser lo mismo que el teatro en Zoom, obviamente, pero encuentro completamente válido la gente que dice, bueno, yo soy un contador de historia, tengo que ver en esta situación cómo te cuento una historia también. Entonces, claro, han salido, me han llegado hartos links de obras que están saliendo, iniciativas que se están haciendo en formato Zoom, que me parece interesante también, y también me parece interesante esta visión de trabajo colaborativo y de red que te permite el mundo digital, también esta convergencia.
Claro, ese tema que tú mencionas, en realidad, o sea, como las áreas más afectadas en las artes son generalmente las que dependen de un escenario, porque obviamente no se puede hacer nada. O sea, yo he escuchado también catastro de la gente de la danza, de la música, muy afectada, y no se sabe cuándo se va a poder volver. Entonces, como estamos afectados ahora y no sabemos cuánto va a durar. Entonces, es un momento súper complejo y bueno, pero también yo también espero que la gente se dé cuenta de la necesidad de ese contacto en vivo con los
Sí,
artistas del teatro, la danza, los músicos, que es necesario y donde salen, es una cosa nueva cada día. O sea, una obra puede ser la misma, pero siempre es algo nuevo cada día. Y eso pasa en la música, en la danza. Y es súper importante y necesario que vuelva cuando se pueda, por supuesto, pero que vuelva y que la gente los apoye. Súper, súper necesario.
sí. Sí, bueno, de hecho acá también ya el otro día no aguanté más de la necesidad de salir, dije, necesito ver algo que está pasando. Caminé por Brooklyn y era un escenario bien apocalíptico, como ver esta estética de las máscaras en la calle, ver a la gente, bueno, cada vez o sea, menos gente, obviamente, pero también la gente trata de salir, pero también hay una distancia, es un ambiente bien complejo. Y yo le preguntaba también en ese sentido a Iván Navarro, ¿tú crees que el arte va a responder a esto? ¿Tú crees que hay que hacerse cargo artísticamente de este discurso? ¿Cómo va? Me decía, no sé, me siento tan que ha pasado tan poco tiempo como para dar una respuesta artística. Yo estoy creando, pero no sé si en respuesta al coronavirus.
Sí, pues que hay que como darle vuelta para que salga bien en el fondo. Bueno,
Exacto.
Martina, agradezco el tiempo, súper buena y súper entretenida la entrevista. Espero que nos volvamos a ver. No sé si vuelves a Chile, te quedas
Sí.
allá, pero espero que nos volvamos a ver. Espero que se abra todo y podamos ir al teatro, disfrutar de música, de danza, aprovechar esos espacios. Y te agradezco el tiempo, cuídate mucho, espero que estés muy bien, que todo allá se reactive pronto para que se puedan volver a hacer cosas. Que estés muy bien.
Sí, y quería contarte como último
¿Sí?
también que con la productora Botánica en Chile estamos haciendo un proyecto que también están articulando a distintos artistas que están viviendo en distintos países. Y estamos articulando un proyecto con la Nicole Costa y la Paz Contreras y que tiene que ver con este nuevo Nueva York, con este Nueva York un poco vacío, con este nuevo escenario. Entonces ahí lo vamos a compartir prontamente.
Perfecto. Bueno, Martina, que estés muy bien, cuídate mucho y disfruta lo que puedas de Nueva York.
Gracias.